Bueno, pero eso es excelente, porque de excelente de lo patético que es. Porque mira, la inteligencia artificial, viste que era una discusión tremenda entre si sirve o no sirve, qué hacemos, qué no hacemos, hay algo más inteligente que nosotros. ¿Cómo las futuras generaciones van a decodificar que por primera vez en la historia de la humanidad hay algo que es más inteligente que nosotros, que hay gente que te discute, pero no, es más inteligente que nosotros, nos guste o no? ¿Qué pasa con eso? Es un golpe al ego a la humanidad.
Tremendo.
Ahora, vos fijate que el capítulo ese es sumamente interesante porque es noble que poder tener otra oportunidad para vivir. El capítulo 1 de Black Mirror, sí, ¿no? Es noble. Ahora, te meten propaganda, pero porque todo el sistema está mal. Vos fijate que lo bueno lo usan siempre para el mal, siempre para vender, siempre el mercado, a ver si nos acordamos de qué estamos hablando, ¿sí? Nunca desde la nobleza, siempre para sacar tajada para que ese 1% que tiene todas las riquezas del mundo siga ganando plata. Sí, eso es lo que a mí me pone como muy nervioso y podemos hacer paralelismos con lo que pasa hoy en día, ¿no?
Totalmente. Sí. Con la del tercer capítulo me pasó que me gustaba, eras como, ves, ahí tenés al macho.
Viste, macho,
que,
era,
viste
macho,
que como
macho.
Que la piba le decía, recordá bien, porque el chabón como decía, no, que ella me engañó, que me dejó, que me trató mal, no, y el pibe había hecho lo suyo también. Así que me pareció como una buena lección.
Sí, total.
Y ya el cuarto ya ni recuerdo, vos no sé si te lo acordás, pero...
No, chico, encima son siete, no.
Ah,
no.
Son siete, son como, eran cinco.
No, por ahí, no sé, estoy confundido.
Yo me los vi. Eso pasa cuando te los ves todo al hilo.
Sí, claro, bueno, pero eso a mí me gusta así, todo al hilo, toda entera.
Dicho esto, vamos a una pequeña pausita porque se viene primero al señor Martín.
Vamos a ver, no sé, Agustina sabe, yo no sé.
Ah, bueno, yo no sé, productor.
No tengo deleite, no sé, no la escucho, Agus.
Vamos con tu columna primero y después vamos con el señor actor. ¿Qué te
Listo.
Parece? Ya volvemos.
Me encanta.
Hey. en la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Y te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Mira, tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Villa Col y San José. Ya tenemos 6 nuevos CAPS en San Vicente.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontramos información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter.
Arroba la UNE OK.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
UNE.
Nos vemos.
Estás en la UNE.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad Cero.
Gravedad Cero.
Hola, estábamos acá organizándonos, recomendándonos opioides.
No se hace eso de meter al aire antes de tiempo, porque me voy a enojar como Marcela Tauro.
Yo te dije que mi Belevich es vengativo.
Si sos vengativo, mi Belevich, no te puedo creer, yo no te hice nada.
Presénteme a alguien que me presente.
Ah, cierto, está mi gran compañero, Irene Mauri.
Hola, Irene, hola.
Hola.
¿Estamos?
Que obviamente no se iba a perder esta hermosa columna.
Sí, para nada. No me voy a perder nada. No me quiero perder nada. Tengo el pelo muy loco, gente. Estoy medio como vos ayer, que tipo es la primera vez que me veo en el espejo, más o menos.
Claro.
Terrible. Gracias.
Sí.
Antes de la columna, ¿puedo decir algo?
Hay muchas cosas. Es como si fuera tu programa.
Tengo muchas cosas para decir. Pero una en particular que está buenísimo, que es que tenemos estos soportes increíbles.
Sí, che, no
que
me
están
di cuenta.
Buenísimos.
Sí.
Me gusta porque tiene. No sé si ustedes lo están viendo de corrido, pero la tía está haciendo eso porque nos hemos trabado.
Duro, duro. Yo te bailo. Somos la Pradón. Duro,
pero
duro, duro,
esto
duro.
Porque
duro.
Es una donación, un regalo. De la increíble tienda de regalos que se llama Vuelva Prontos. Lo buscan como vuelva.prontos, de nuestra querida compañía Flor Abasto. Así que nada, uso y recomiendo. Está buenísimo. Miren, miren, miren todo lo que hago. Y se sigue manteniendo el celular arriba. Bueno, para ver, vamos de vuelta.
Vuelva Prontos.
Ahí se cayó de vuelta. Pero estoy haciendo un montón, mirá.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Se sostiene, está buenísimo, muy práctico, muy chiquitito, divino, portátil. Dicho esto...
Sí, ¿qué pasa?
Cinematográfico, el momento... Perdón, estoy de Lulu.
ahí estamos.
Ahí va.
Ahí está. Ay, genial. Menos mal. Por favor, otra lucha.
Para mí Guido tenía una pestaña abierta y la cerró y ahí se...
Sí, ahí.
Acomodó todo.
¿Cómo eran los troyanos? ¿Cómo eran los virus esos? Por los mirar YouPorn.
A mí me gustaría, quiero que llegue el día en el que a alguno de los operadores le aparezca, tipo, empiece a sonar porque dejaron abierto, tipo, ¿otra vez mirando porno solo? ¿En serio? Alguna cosa así. Que le, tipo, algún...
Va a pasar.
Ah, ¿pasó?
¿Pasó? ¿En serio pasó? ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién?
¿Pasó
¿Con
eso?
Quién? ¿Con quién?
Ah, sí, obvio que lo sé. De hecho, una vuelta me pasó que fui a una parrilla de Don Jorge, lo quiero mucho, ahí en Tolosa, y le apareció una publicidad en el medio de una canción que estaba poniendo que decía... ¿Quiere alargar su pene? Y el chabón estaba en la parrilla... O no sé qué estaba haciendo y no se dio cuenta y toda la publicidad entera de alargamiento PNA, ¿no?
Igual hubo como 27 que habían dicho, sí, yo, ¿dónde?
Total,
¿cuándo?
Sí,
¿qué
sí,
hacemos?
Total.
Ah, sí, hermoso.
Es una parrilla muy en el barrio de Tolosa. Perdón, sí, es que vos me enloquecés un poco.
Y aparte, vos no estuviste, pero yo conté que esta columna iba a ser religiosa.
Ah,
y mi amor,
me encanta.
Me convertí.
¿Querés que pongamos algún tipo de música religiosa?
Sí, quiero un... quiero
tipo unos cantos gregorianos.
Sí, un canto gregoriano quiero. Dale, esperamos un 1, 2, 3 y digo, ¿saben de qué va a ser la columna?
¿De qué va a ser? Para.
A ver.
¿Tatuaje en el cuello? No, para. Es re viejo. A mí me interesaría saber de qué puede ser la columna de cine que vamos a tener el día de hoy.
Chiclealo un poquito más. ¿Lo chicleamos o no? ¿Ya
chicleamos?
¿Estamos?
¿Cómo me gustan los Belden?
Bueno,
¿de qué va a ser la columna de
va
hoy?
Va a ser una columna religiosa.
¡Woo! Ahí está.
Ah, este es el Ave María.
Sí,
muy
podemos,
bien.
¿Podés hacerlo vos? Sobre eso?
Gratia pleno. Lo hago barítono. Pues no me sale porque grité mucho en el colegio. María gratia pleno.
Es medio perturbador,
sí,
te
medio
digo.
Perturbado.
A él le dice que sí. Afuera.
No fuiste monaguillo vos, ¿no?
No, no te fui monaguillo. No perdí cosas ahí. Bueno, vamos a hablar ahora. Mira, ¿sabes qué pasa? Esta, mira, así, Edad Media, acá.
Total.
Edad Media.
Sí, como sí. Lo que estamos un
Cacería
poquito
de brujas.
Ahora. Sí, como estamos acá un poco. Bueno, se reestrena Cónclave. Ustedes saben que desde que se murió el Papa Francisco la semana pasada, las visualizaciones subieron al 400% de esta película, que trata de que se muere el Papa, en la ficción, se muere el Papa... Y es todo de cómo los cónclaves, cómo todos los cubres, no sé cómo son los cubres, los cardenales.
Asignados por los papas.
Votan y deciden quién va a ser el nuevo papa y después ponen el humo.
Lo explicaron el otro día.
mito sumamente interesante. Aparte, yo vi Cónclave, yo ya sé, no necesito que me expliquen cómo. Claro. Porque yo ya vi Cónclave, que es del director Edward Berger, que hizo Sin Novedad en el Frente, esa película del 2022 que está en Netflix.
Prime esto.
Esta está en Prime, pero ahora se reestrena en los cines. Cinema La Plata la traen en todos los cines del mundo, se reestrena porque siempre hay que sacar una tajada, el capitalismo sí. Así lo es. Y está protagonizada por Ralph Fiennes e Isabella Rossellini y ganó Mejor Guión Adaptado, el Oscar a Mejor Guión Adaptado, sobre la novela de Robert Harris. A mí me parece sumamente interesante esta película porque tiene un realismo magnánimo. Además, el plot twist, la vuelta de tuerca del final sobre quién es el Papa, es muy interesante y lleva a una contradicción enorme, porque ustedes saben que el Papa Francisco como que fue un... yo no puedo dejar de decir esto y les pido disculpas a la gente que está haciendo duelo, pero yo no puedo dejar de decir esto.
A ver.
No puedo conmigo mismo, porque yo me acuerdo todas las barbaridades que dijo Jorge Bergoglio en el 2010 cuando todos estábamos luchando por la ley de matrimonio igualitario y por la ley de identidad de género. Él fue uno de los que decía que nos vayamos a una isla, que para mí era genial. Yo digo, denos unas islas. Que vamos todos, los LGTBQI+, vamos a la isla y somos primer mundo en 10 minutos, ¿sí? Pero él decía que nos vayamos a la isla. Él decía un montón de cosas, el infierno en la tierra, etcétera. Decía un montón de cosas que a mí me hirieron muchísimo. Después cuando pasa a ser el Papa Francisco, el Papa de los pobres, que acepta de forma muy tibia a la homosexualidad en la iglesia, pero esa tibieza yo entiendo que era un montón para el lugar donde él estaba.
Claro.
Entonces, yo respeto mucho, también entiendo que hay gente que cambia de opinión y me parece fantástico que haya cambiado, pero yo no puedo dejar de recordar.
Es algo re personal también.
Tengo todo el derecho a estar enojado y no.
Sí,
y no
haber perdonarte. Vivido ese momento y además también es como, okay, ¿cuál es el vínculo que tiene uno con la religión?
Claro.
Sí. Y hay a personas que. Primero que hay personas que pueden ceder un poco más, que asumen otro tipo de contradicciones, pero a mí me es raro de como. No, viste, como, ay, se murió el Papa, no, viste, sí. Como que no me pasa. Sí me parece interesante como figura política y demás. Ahora bien, es como que lo tengo que entender desde lejos, porque si lo entiendo más cerquita es como, yo no me puedo ni tomar un café con vos.
Y nos vamos a matar un poco.
Claro.
Es lo más probable.
Eso.
Bueno, pero hay un montón, de hecho hay asociaciones, etcétera, no asociaciones, pero sí grupos donde personas homosexuales, lesbianas, trans, etcétera, quieren acercarse a la religión, porque la religión tiene un costado que es, hoy estábamos hablando de la inteligencia artificial y viste que es tan noble y que hay un montón de gente que lo usa para el mal, pero para el mal también es gente vaga que prefiere, qué sé yo, armar una entrevista, su propio trabajo, hacer lo que lo haga la inteligencia artificial en vez de vos mismo. Para mí eso es macabro, no pensar.
No pensar es macabro.
Algo que no, sí, no,
yo
no.
Le pido cada cosa a la IA, mirá que vos te
dejaste. Te voy a agarrar, ¿eh?
Le
voy a
pido,
agarrar.
Por favor, ¿me ayudas? Tengo que hacer la publicación de Instagram. ¿Ah? Por favor, el copy.
Haces un copy.
Te mando la
Mirá,
referencia.
Mirá, estamos en la iglesia.
¡Uy, no, me lo... encanta!
Che, muy buena, muy buen fondo.
Esto es Avatar 4, los efectos
che,
especiales.
Si te buscas PNG, gorro, papa, y me lo pones en la cabeza, yo estoy, ¿eh?
Necesitas ponerte capaz algo verde.
Me vuelvo loco. Bueno, para estas cosas... Para estas cosas la inteligencia artificial sí se va a trabar, chicos, por favor.
Ya demasiado trabas, ¿no?
demasiado trabas, te juro.
Bueno, Cónclave sumamente interesante para ver lo que nos pasa. Sí, Francisco, yo ni olvido ni perdón. Pero esto la religión tiene un costado que es sumamente hermoso, sumamente solidario.
Hay
un montón de curas que ayudan, viste que es piramidal, está el Papa, los cardenales, los todo eso, y después están todos los curas que hacen el trabajo en los barrios, que es sumamente necesario para aquellos que están en estado de vulnerabilidad, así que yo eso lo valoro muchísimo, pero no puedo dejar de pensar en que yo no puedo entrar a un lugar donde la mayoría no me acepta, donde piensan que mi vida está mal, es contradictoria a las buenas costumbres, a la bondad, a todo lo que... Es raro porque la decodificación del mensaje de Jesús es raro. Es raro cómo lo decodificaron.
¿Sabes qué? Estaba pensando recién esto que decías de la religión y demás. Y pienso que está como esa espiritualidad reindividualista y la espiritualidad con conciencia de clase. Ah. Que es como... que mismo también se lleva a medio a lo esotérico hoy día. O incluso hasta el psicoanálisis, mira.
Sí.
¿Por qué yo quiero ser mejor? ¿Yo quiero ser mejor para yo estar mejor y que me chupe un huevo el resto? ¿O ser mejor para una sociedad?
Claro.
Habla Zizek, o Zizek, como lo quieras decir, este filósofo que es un loco. Y dice un poco eso, ¿para qué queremos ser mejor? ¿Para qué nos pensamos tanto?
Está bueno
nos pensamos, ¿por qué nos queremos conocer tanto?
¿Para qué?
Sí. ¿Entendés? Y creo que la espiritualidad, de alguna manera, depende de la lectura que tenga, es como, bueno, para... tener una sociedad mejor, que sea mejor y más justa para todos, o tener una sociedad que tener tu vida mejor.
Sí,
¿no?
yo estoy bien. Si claro. yo estoy bien, los demás, ¿qué me importa? Sí,
los
está
de
bueno.
afuera son de palo.
Y mira, vos dijiste algo que es sumamente interesante, que lo trae Cónclave, que yo amo. Hay un meme, hay un reel en realidad, fíjenlo, que compara Cónclave con Mean Girls, con Chicas Malas.
Ay, me encanta.
Es excelente, sí, porque tienen muchas escenas muy parecidas. Las de Chicas Pesadas, aquella sí. película icónica con Lindsay Lohan, con los ¿cómo se llaman? Los cónclaves estos que eligen, ¿cómo
cardenales.
Se llaman? Los cardenales. No sé la palabra.
A mí me encanta cuando
los cardenales que están con carita de adolescente media conchi, así, dando sí. papeles, todo muy parecido, es muy genial, es muy genial.
Bichis.
Son muy Mean Girls, son muy bichis, tal cual. Y otra serie que traigo, que es sumamente interesante, que la sacaron de HBO, pero bueno, pueden verla en su... En su plataforma pirata amiga es los... no, pará.
Dale que va.
El joven papa. El joven papa es la primera temporada y el nuevo papa es la segunda temporada.
Sí.
Estas series de Paolo Sorrentino, que Paolo Sorrentino hizo la película La de la mano de Dios, vieron que está buenísima. Fue La mano de Dios del 2021. Sí. Muy buena peli de Netflix, sumamente interesante, que mete la llegada de Maradona a Nápoles y una tragedia que le pasó a él en la vida real, a Paolo Sorrentino, al director. Es un adolescente que le pasa una tragedia y sí. que esa tragedia se mezcla con la llegada de Maradona en Nápoles, que fue una cosa que es increíble. ¿Qué pasa con esta serie que yo la recomiendo mucho? Primero porque trabaja mucho la contradicción. La contradicción de lo que... debería ser la iglesia y que lo que en realidad es, porque el papa no deja de ser un político, totalmente no deja de ser un político. Y mira, en el Vaticano el poder se gestiona en la sombra, a espaldas de la luz pública, y me parece que esta serie, que empieza con el joven papa, con un Jude Law que viene como a querer romper con todo eso que el Vaticano, con las formas del Vaticano, y que en la segunda temporada hay un nuevo papa que es John Malkovich, que son los dos papas. Vieron que hay un mito que dicen que cuando haya dos papas, que no puede haber, viste que cuando se muere uno va el otro, que cuando haya dos papas en la tierra se viene la apocalipsis, como dijo la Violeta Lorré. La apocalipsis empieza cuando haya dos papas, y ya hubo dos papas. Porque sí. de eso voy a hablar con sí. la otra película, de los dos papas, que es sumamente interesante. ¿La vieron, los dos papas?
Two Popes.
No, no lo vi.
Esta
película de Fernando Meirelles, que es brasilero, que hizo Ciudad de Dios, El jardinero fiel y ceguera, a mí me pareció una porquería. Es el encuentro ficticio entre Francisco y Benedicto XVI, ¿viste? Ratzinger, el
sí,
alemán.
Sí, el más nazi de todos los nazis.
El más nazi de todos los nazis.
Con ese apellido, era obvio.
Escúchame. Jonathan Pryce hace de Francisco, que está igual, chicos. Y Anthony Hopkins hace de Ratzinger. Y la verdad que hablan mucho ahí en el Vaticano. Hablan mucha
charla y pocos besos.
Ya, pues sí, hubiesen hecho ahí una cosa. Encima al final terminan viendo el mundial del 2014, no sé qué, con música mexicana, fútbol, que no tiene nada que ver, porque un brasilero no sabe que la música mexicana tiene nada que ver con la Argentina. Bueno, nada, tremendo. Todas cuestiones que no corresponden, ahí está. Ay, Anthony Hopkins. Pero esto, ustedes la ven y es puro cháchara. Es ellos caminando, hablando, y dice inspirada en eventos reales, pero esto no pasó.
Esto no pasó.
No, de hecho el director, que es muy fanático, mira, está Juan Mujín. De hecho, el director, que es muy fanático del Papa Francisco, lo ama. Latinoamérica, la verdad que fue un orgullo que el Papa Francisco llegue a donde llegue.
Primer Papa latino y es argentino.
Latino. Y nunca vino a Argentina. Nunca vino a Argentina en sus años de papado. El Papa Francisco nunca vino a Argentina. Y eso es algo que también, rari.
Nos duele.
Así que bueno, eso por el lado de... Tengo un poquito más de tiempo para hablar de
mira,
del subgénero.
Mira, eso lo dice Agustina Tartaglini y yo no veo
Decime.
Gestos. Hasta que no nos ven, no abran la puerta y nos saquen a rastras. Y media tenemos entrevistado.
Tengo 6 minutos.
Ahí va, ves lo que te digo. A mí me quedó...
Dale, ponete ahí. ¿Pero qué es, un platillo volador esto? No es...
No, es el coso del papa igual.
Ah, ¿es el coso del papa?
Sí, medio equipado.
Yo tengo menos religión que... Bueno, entonces ya hablamos del catolicismo.
Ah, ese me encanta.
Explicamos todo lo que nos pasa con el tema del catolicismo y ahora vamos a un subgénero que es... Estamos tratando de...
Yo te presto atención, en algún momento.
Yo también. Ay, no puedo, me distrae. Ahora vamos a hablar de un subgénero del cine nacional que es sumamente interesante, que es el subgénero del cine judío. Ustedes saben...
Okay, no sabía.
Sí, es muy interesante. Pueden ver El abrazo partido con Daniel Hendler, que es una película que a mí me encanta, sobre temática judía, para aprender un poco del judaísmo, que tienen como sus cuestiones que son muy ajenas. No pueden. Sacale porque no me pueden prestar atención.
Sí, sí, sí. es muy ajeno, sí, sí.
Es muy ajeno a las cosas que no sé, no pueden comer. No pueden comer cerdo, el kipur, el día del perdón, que no pueden tocar plata. Bueno, todas cuestiones que habría que haber traído a una persona religiosa del judaísmo para que nos explique bien. Pero ver cine judío siempre es interesante porque siempre nos acerca un poco a lo que es esa religión que es tan... Es tan ajena
claro.
a lo que es el catolicismo también.
Claro.
Y
todo muy el pasado diferente. Que llevan.
Es muy diferente, también. Sobre todo los ortodoxos. Bueno, la primera película argentina que trae, que es dentro de la temática judía, es Mazel Tov, esta nueva película de Adrián Suar, dirigida y actuada por Adrián Suar, con Natalie Pérez, que la amo.
¿Cuándo no igual?
¿Cuándo no? Él ahí.
Dirige, actúa.
Actúa, escribe, produce. Todo te hace.
Sí.
Mira, yo soy un gran defensor de Adrián Suar. A mí Adrián Suar me hace reír, por lo general.
Sí.
El tema es que.
Como actor.
Como actor.
Ah, ok.
El tema es que, como director, esta película, que también trabaja Fernán Mirás, trabaja Lorena Vega, que la amo, la psicóloga de Envidiosa. Mm. Trabaja Fernán Mirás, Natalie Pérez, etc. La verdad que es una película que tiene buenas actuaciones. Pero el problema es la dirección. Adrián Suar no tiene que dirigir, porque sus mejores películas son las que dirige Marcos Carnevale.
Dedícate una cosa, Adrián Suar.
Dedícate a actuar.
La
que
voz
sos
de Adrián
ameno.
Suar me da tanta gracia con las como una cosa que tienen.
No, porque medio nasal, como
yo,
porque
sí, somos chinos, sí, somos chinos, es mucho del
mira,
siento como del humor físico,
nuestro compañero
de cómo
platense.
Se mueve.
Está Benjamín Rojas.
Está Benjamín Rojas.
Que tiene un gag muy gracioso también, tío, que repite todo el tiempo. Un único gag muy gracioso. Están bien. Es la historia de cuatro hermanos que fallece su papá y a partir de ahí sacan los trapitos al sol, ¿no? El problema de esta película, que no le fue tan bien como se esperaba, se estrenó en Pascuas y metió 150.000 espectadores, cosa que en otro momento las de Suar metían en su primer fin de semana, sobre todo si es largo, 500.000 de espectadores.
Claro.
No le fue tan bien como le fue a otras películas de él. El problema es la dirección. Las escenas las chiclea, nunca llega a un conflicto, nunca llega a explotar del todo cada escena o cada discusión que tienen estos claro. hermanos tan diferentes entre sí. Así que le vamos a dar dos facunditos nada más.
Okay.
Regularcita. A Ale le gustó porque yo creo también que si sos una persona judía te va a gustar mucho. Ale no es judío, pero si sos una persona judía te va a gustar mucho. O si conectás con la historia de este hermano que se va a otro país y que vuelve sí. y que los hermanos le recriminan, etc. Si conectás desde la emocionalidad, puede ser que te guste mucho, o si sos de la colectividad judía, creo que también, porque muestra de forma muy linda todos los que son las cuestiones, las fiestas judías, etcétera, y todos sus rituales.
Sí.
Pero a nivel técnico, la dirección, la verdad que fue muy mala, fue muy floja. Y en un momento yo dije, ¿cuánto pasaron? ¿3 horas de película? No, habían pasado 45 minutos.
¡Oh!
No, fue fulero.
Te pusiste a ver Reels en el medio.
Me puse a pensar la letra que tengo que hacer, ¿viste? Las obras de teatro. Cuando yo me pongo a poner, o canto ópera en mi mente, cuando ya empiezo en eso. Sí, empiezo. ¡Vas al top! No, ya digo, me perdiste. Besito. Y después otra serie sumamente interesante de la misma temática es El fin del amor, esta serie de Lali
sí.
en Amazon Prime Video.
¿Te gustó?
Primer temporada excelente. A mí la primera temporada me impactó. Ella me gusta, me parece carismática, fresca. Viene el personaje sobre
ella
la historia
divina, sí.
de Tamara Tenenbaum. También esta cuestión de esta dicotomía que siempre hay entre lo viejo y lo nuevo, entre el ritual, entre la religión y la libertad, porque la religión no
la
deja
libertad.
De ser... Lali, sí, total.
La libertad.
Porque la religión, yo lo veo de esta forma, amén de toda la solidaridad y creo que todo el trabajo que se hace, que es hermoso, de contención social, creo que también hay un costado de las religiones que no te permiten ser verdaderamente libre, ¿no? Eso a mí me parece que es para
y
pensarlo.
Yo siento que las religiones tienen como un dogma muy grande y como reglas muy marcadas, que un poco todo lo tiene.
Sí.
La religión lo tiene mucho más marcado y además lo impone sobre el resto que no forma parte de ese sector.
Claro.
Eso es lo que tiene, creo que más grave.
Y antes la religión era muy masiva. Ahora claro. necesitan otros métodos de controlar a la sociedad. Entonces ya
claro.
la religión está en un segundo plano. Ahora hay otros que son más peligrosos y más macabros. Por ejemplo, los celulares, las redes sociales, etc.
ChatGPT,
claro. que piensa por vos.
Mira,
y me pongo loco.
Facu tiene una libreta. Eso...
Mira, yo escribí. ¿Dónde está acá la cámara? Yo escribí, yo te escribo a mano, porque el cerebro piensa de otra forma.
Entonces, funciona. ¿La viste la segunda temporada?
Vi dos capítulos de la segunda temporada. A mí lo que me pasó, que estaba charlando acá con la amiga, lo que nos pasó es que Volcaron al personaje de Lali muy desagradable, muy egoísta, mala amiga, mala hermana, mala hija.
Nadie
mala
puede Tamara creer Tenenbaum. Eso.
¿Eh? ¿Así está Mara Tenenbaum?
Así está, nos preguntamos, ¿así está Mara Tenenbaum?
Yo un poco dije.
¿Vos decir, viste la segunda tengo, temporada?
La estoy viendo y yo dije, si conozco a Tamara Tenenbaum me caería muy mal porque vos... Sos mala mina, sos mala amiga, sos mala hija.
Muy ego, como la canción de Lali. Por tu ego, 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 ego.
Y es como que... Y yo de esto lo debatía con mi compa Vicen, que estábamos viendo la serie juntos. Y yo decía, ¿por qué tanto problema con esto? Y es como, bueno, qué sé yo, que la historia... Como que, bueno, como que siempre buscándole el porqué.
Sí.
Charlando, y es como... Simplemente sí. Me parece una persona desagradable y ya.
Y no tiene conflicto, no tiene contradicción, porque en la temporada pasada la contradicción era esto de, bueno, ella era desagradable, pero era desagradable porque quería salir de todo, de todas esas reglas de,
claro.
De su
¿y ahora
religión.
¿Cuál es el motivo?
¿Cuál es el motivo? ¿Ser una concha seca? Porque sí. Entonces uh-huh. Me parece que ahí es cuando es como la serie pierde, porque necesitamos una heroína con la cual empatizar. Sí. Me parece que en este momento tan, tan complicado y complejo.
Y en la evolución del héroe, que viste que vos siempre decís, el protagonista es un pelotudo y después termina aprendiendo
la evolución
y deja de ser
del
tan pelotudo y es como decís y te cariñás porque claro. Decís yo también fui así de pelotuda durante algún momento claro. Aprendí y ahora estoy así y estoy mejor con
total.
El protagonista te pasa lo mismo pero en este caso particular no está sucediendo.
Mira, yo lo que tengo miedo es que esta sea una temporada de paso, que odio que hagan eso entre la primera y la tercera. Entonces esta es una temporada de relleno, entonces no va a haber un conflicto importante, no va a haber nada. Esta va a ser el camino del héroe, el medio donde está aprendiendo, y la verdad que nosotros no tenemos tiempo, la verdad que podrían pensarlo mejor, que no sea una temporada de paso. El encargado, yo creo que la temporada última del encargado, que fue muy desagradable porque aparte todo el tiempo lo relacionabas con la Argentina, sí. Que está pasando en este momento, me pareció muy desagradable, muy a destiempo. También me pareció una temporada de paso, ¿no? Hacia el conflicto final.
Yo porque la vi.
Lo piensan como películas también. Entonces, ves, una película que dura 25 horas. Sí, las 15 horas del medio no pasa nada y esas son las tres temporadas del medio. Entonces me parece que con Lali, yo no vi la temporada completa, vi los tres primeros capítulos, pero me pasó eso. Che, quiero empatizar con la protagonista, necesito empatizar.
Con Envidiosa te pasa que si bien también hace papel de boluda... Te encariñás porque,
sí,
qué sé yo,
es... porque porque ella sufre, porque ella quiere cambiar. Lali no quiere cambiar. El personaje de Tamara Tenenbaum no quiere cambiar.
No quiere cambiar.
Ella
¿qué pasa,
envidiosa.
Tamara?
¿Qué pasa? No hay contradicción ahí.
No hay contradicción.
No hay contradicción. Y no hay cosa más linda en las series, en la película, en el teatro, que la contradicción de los personajes.
Obviamente.
Así que bueno, le voy a dar una oportunidad.
Agustina es así.
Agustina, me voy.
Está elongando la muñeca.
Listo, igual ya dije todo lo que tenía que decir. Así
me
que...
encanta, pero te quedas.
Me quedo.
Me encanta.
Mira, pará que te quiero mostrar una cosa en primer plano. Pará, ya.
Uy, me dio miedo.
Mira, acá. Quedarme. No se ve. ¿Por qué?
¡Ah! ¡Ah! ¡Tremendo!
¿Qué es esto? ¡Ay, chicos!
¡Toma el croma!
El exorcismo.
Che, es buenísimo. El resaltador lo toma de croma.
Chicos, es el exorcista y no se puede ver el nombre.
Es buenísimo.
Chicos,
esto. Che, esto me encanta, ¿eh?
Este es el nombre de la persona que vamos a entrevistar y no se ve.
Para tener en cuenta, ¿eh? Para
invisibilizado.
Hacer... Podemos escribir y pasar resaltador amarillo por la... Che, esto tenerlo en cuenta, ¿eh? Y hacemos, vamos censurando. O nos ponemos... Me pinto la cara con resaltador. ¿Tenés resaltador acá?
Sí, tengo.
Ah, no, igual, pará. No tengo que hacer cosas después. No, pará.
Trabajo con agua.
¿Alguien se puede pintarrajear un poco?
Te lo borras con agua.
Claro, ya está.
La barba, toda la barba. Bueno, pará, nos vamos porque tenemos una increíble entrevista. ¿Con quién?
Con Martín Slipak.
Ya volvemos.
Dijiste quise responderte una obviedad. El mundo se desarma y se desangra por lo mismo que me gusta.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de La Une.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Cero drama. Cero drama, cero enrosque.
No, mentira.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Fingiendo demencia.
Hasta donde se pueda.
¿Estamos listos?
Sí, capitán.
Estamos listos, estamos listas, estamos listes porque vamos a entrevistar a uno de los actores que para mí es uno de los mejores en su generación, así como un Alfredo Halcón, te diría, del siglo XXI, sí, que va a estar este sábado 26 a las 21:30 y domingo 27 a las 20, metieron doble función en nuestro querido Coliseo Podestá, con la obra La Madre de Florian Zeller. Estamos con nuestro querido, admirado Martín Slipak. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, bueno, gracias por las palabras, de verdad. Muchas gracias.
¿Cómo están? Por favor, a vos te seguimos, porque ya el año pasado te vimos en el Coliseo Podestá haciendo Art, ¿no?
Sí, sí, estuvimos en Art. No me acuerdo cuántas funciones hicimos, no sé si fue más de una. Pero es un teatro demasiado lindo y sí, se lo disfruta mucho. Yo estuve, la primera vez que actué en el Coliseo fue a los 12, creo, o 13, con una obra llamada Una Bestia en la Luna, y ahí... me recuerdo haber quedado deslumbrado con ese edificio emblemático de este país. No, es que de verdad, es uno de los teatros para mí más lindos del país, y es un teatro que sentís todo el tiempo durante la función. No te olvidás nunca que estás en esa especie de gran templo teatral. Es impresionante.
Totalmente.
Es un placer.
Como dice el nombre, un coliseo, ¿viste? Un coliseo.
Un coliseo.
Escúchame, sí, hablaste a los 12 años, ¿con quién viniste a hacer esa obra acá?
Y esa obra la hacíamos con Malena Solda y Manuel Callao.
Ah, brazos.
Sí, sí, fue una obra que empezó como una cosa muy chiquita en un teatro de Capital que se llamaba Teatro del Nudo y fue creciendo, creciendo, creciendo. Uh-huh. Y hicimos 4 años esa obra. Sí, sí, fue muy importante para mí, fue muy importante en mi vida porque además desvió un poco el camino de lo que planeaba para mi adolescencia en ese momento, así que fue una obra muy, muy hermosa, y además hablaba del genocidio armenio, lo cual lógicamente era un tema muy dramático, pero fue lindo porque me acercó a una cultura, acabo de entrar acá, ese es el perro corriendo de un lado al otro, no sé si escuchan los ruidos. Toto, pero el tema es que lo corre a Témpera, que es el gato.
Ay, Témpera, me muero.
Y bueno, y están además alterados porque acabo de entrar, con lo cual, bueno, se arma ahí como Dale. Una especie de barullo.
Ay, escúchame, ahora vamos a hablar de la madre, pero me interesa esto. ¿Qué planes tenías para la adolescencia? ¿Cómo entró la actuación en tu vida?
No, en realidad yo actuaba desde muy chico. Yo empecé a actuar a los 8, en un programa que se llamaba Magazine for Fight, que era un sí. programa que hacía Mex Urtiz Berea.
Sí, sí, sí. Entraste a lo grande.
Sí, 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 entré. Igual era un programa muy artesanal, ¿viste? Era sí. como eso, como no estaba así muy contaminado por la industria, sino que todavía era una época donde se podían hacer en la tele cosas del estilo de For Fight o de Cha 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 o de, claro. bueno, como cosas más experimentales.
¿Y vos tenías 8 añitos?
Y yo tenía 8 años, sí, sí. Estudiaba en una escuela de un tipo, para mí, que fue muy, muy emblemático, llamaba Hugo Midón.
Sí, claro.
Que fue muy importante en el teatro, y en el teatro infantil, sobre todo. Y empecé así, medio de casualidad, en cine. Creo que lo primero que hice fue en cine. No, mentira. Nora Mosenko me llevó a Magazine for Fight. Eso fue lo primero que hice.
Mira.
Y iba a hacer el curso para el Pellegrini en Buenos Aires, que fue el colegio al que fue mi hermano. Y era una buena, siempre era una buena posibilidad educativa ese colegio, pero en medio del ingreso me llama Malena Solda y me dice, mira, tengo una obra. Le dije, no, Male, o sea, no estoy...
Tengo que ir al colegio.
Estoy haciendo el curso. No, al colegio iba a ir sí o sí, más o menos, porque no lo terminé, pero le dije, no, estoy en medio del curso de ingreso. Y me dice, bueno, ok, léela, por lo menos léela. Y la verdad es que la leímos con mis viejos y era una cosa tan linda para hacer, que bueno, nada, me fui por ese lado y fue un acierto. Creo que de los grandes aciertos en mi vida. Después porque... cometí muchos errores, pero ese fue un lindo acierto.
Porque te llevó a que este fin de semana estés con la madre en el Coliseo Podestá. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esta obra? Yo te digo que la vi el año pasado en El Picadero y me pareció fantástica, así que vamos a charlar de eso un poquito. Pero contanos de qué va la obra.
Mira, la obra es, es una obra que el autor tiene un mecanismo así dramatúrgico muy interesante, que es que un poco te mete en la cabeza del personaje protagónico, ¿no? Que es el personaje de Cecilia Roth. Básicamente es una mujer que a sus 60 y pico de años, su estructura psíquica se empieza a desmoronar porque todo lo construyó en base a otros, en base a su hijo, en base a su marido, y en un momento ellos no empiezan a estar tanto como ella los necesita, y eso, viste, el hecho de no haber conformado un trabajo, de no tener amigos, de bueno, se le empieza a confundir un poco la estructura psíquica a esta mujer. Y lo que está para mí muy interesante contado en la obra es el mecanismo por el cual uno empieza a sentir cierta subjetiva en relación al personaje principal, ¿no? Es como que nos metemos adentro en la cabeza de ella y esa confusión, ese estado generalizado es el que empieza a sentir el público en relación a una repetición de escenas que parecen de la vida cotidiana pero que empiezan a tener como ciertas fracturas de la realidad y se empieza a percibir la locura. Para mí es muy interesante cómo lo plantea el autor, que ya lo había hecho en una obra y una película que probablemente muchos vieron, que es El Padre, que es una película que protagonizó Anthony Hopkins, que es increíble, y que habla del Alzheimer o de la demencia senil.
Exacto.
Y está muy bien, está muy logrado el hecho de que uno empiece a sentir o empiece a entender un poco lo que viven las personas que padecen eso. Bueno, acá un poco se mete con el tópico de la locura a partir de esta mujer, de esta madre de familia, que empieza, bueno, a enfrentarse con la soledad, con el tiempo, con un montón de cosas, desde la confusión.
A mí me parece súper interesante lo que decís, porque primero que la obra es como vos decís, uno cuando la ve está completamente confundido sobre lo que es real y lo que no. Claro. Que un poco pasa con El Padre, como bien decís. ¿Vos viste la obra de teatro que se hizo acá con Pepe Soriano y Carola Reina? del mismo
No la
director.
Vi, pero decían que era maravillosa, así, con sí. Velati, con arenillas. Decían que era sí. muy dura, incluso.
Sí, muy dura. A mí me gustó mucho porque tiene comicidad, está la madre, que te relaja un poco, pero al mismo tiempo después los golpes son sumamente tremendos. Y yo lo que te quería preguntar era porque me resulta muy interesante de la obra, amén de que todos actúan muy bien. La verdad que las actuaciones tienen muchos matices y es muy interesante y sumamente complicado hacer cuestiones que son por ahí surrealistas, realidad, no realidad. ¿Cómo trabajaron los vínculos intrafamiliares sin ser obvios? Porque a mí lo que me parece interesante de la obra es que habla de salud mental, pero que no va a lo obvio. ¿Cómo se trabajó eso con la directora Andrea Garrote y entre ustedes?
Mira, está buenísimo todo lo que decís. Es cierto que me parece que la obra no cae en un espíritu así psicologista. Y eso es cierto, ¿no? Se mete como desde otro lugar en la mente humana. En ese sentido, a ver, Andrea fue... Es interesante como planteó, porque tal vez el texto es un poco más rígido de lo que construyó Andrea.
¿No
de
tiene hecho, tanta comicidad sí. el texto cuando lo lees?
No sé si diría que no tiene tanta comicidad. Creo que no tiene tanta... a ver, ¿cómo decirlo? Como tanto enrosque, o no sé si la palabra es enrosque. La obra es más... pone más como su potencia en este tema de la repetición y la pequeña variación en la repetición. De hecho, sí. si uno ve el padre, es mucho más minimalista sí. que la madre.
Es verdad.
Digo, uno incluso empieza a dudar, pero en lo cotidiano uno no ve rarezas más que las rarezas que te plantea esto de la repetición. Total. Acá hay algo que ya está un poco roto y uno se da cuenta, y creo que esa rotura... Andrea me parece que hizo una especie de mix o de alquimia entre lo que plantea el texto y un poco nuestras propias personalidades y nuestros propios vínculos. Por ejemplo, qué sé yo, yo con Cecilia había trabajado hace muchos años en Tratame Bien, habíamos sido madre e hijo, y tenemos un vínculo como de extraña sensibilidad, ¿viste? Escénica entre los dos, más allá de que nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Y que fue muy lindo este reencuentro, bueno, yo mucho más grande, ¿viste? Desde otro lugar, una hija adolescente.
¿Sos papá de una hija adolescente?
Tengo una hija de 15 años.
Pero si tenés 20 años, ¿cómo?
Y, ¿viste?
¿En qué momento?
Sí, la tuve a los 8.
¿En qué momento?
Fui papá a los 22 años y mi hija ya cumplió 15 el otro día, lo cual es impresionante. Pero lo que decía es que... Con Cecilia, por ejemplo, hay algo que se da como... Nos pasa que nos metemos en un lugar de mucha sensibilidad cuando trabajamos juntos. Mira. Y como nos sentimos muy cómodos en esa especie de fragilidad que se da. Y entonces empezaron a aparecer y siguen apareciendo un montón de cosas y de cuestiones que no estaban o que no estaban planteadas en el texto. ¿Viste? Digo, más allá, hay cierta cuota de erotismo que el texto la sugiere, pero que me parece que está un poco más indagada por parte nuestro.
Sí,
hay algo también de volver, como de volver a la niñez todo el tiempo, pero no solo a la niñez, de volver conceptualmente, sino como de volver incluso en la conducta de los dos a 25 años atrás.
Claro.
¿No? Y él se empieza a comportar un poco cuando era niño, cuando está delante de ella, y ella se empieza a comportar un poco cuando era madre de este niño, y van y vienen, ¿viste? Entre un vínculo de adultos y un vínculo de niño, de madre y niño, eso, como que la obra fue, siento, habitada un poco por nosotros, como escarbando un poco más de lo que proponía el texto, que para mí es muy bueno y es muy interesante, pero siento que está como, que está radicado en otro lugar el texto original, y acá está como... Hay más indague, ¿viste? Como que está más recargado de cosas.
Y como que es más propia, ¿no? Como que se la apropiaron. Y eso se ve. Cuando vos ves la obra, se ve que hay una obra que está apropiada por los actores.
Sí, también a mí hay algo que me gusta, y no por ponerme nacionalista ni nada por el estilo, pero hay algo de la actriz y del actor argentino que...
Sí.
que siento que tiene muchas, no sé, yo odio un poco la palabra capas porque está como recontra explotada, pero hay algo de la capa y de la capa, pero por la falta justamente o por el escape a la literalidad que tiene el actor argentino y el trabajo con la con los dobles sentidos y con la contradicción y todo eso. Entonces no puede, digo, no sé, uno ve esta misma obra en España, que se hizo en España, o yo he visto alguna obra que hice también, no estas otras obras que hice y las vi en España, y tienen como una cuerda, más allá de que puedan gustar o no, un poco más superficial. Pero en la búsqueda actoral o en la búsqueda artística, no es una, no lo digo como una menospreciación de esas obras, sino que se abarca de otra manera. Es el actor argentino es muy de meterse como con el pliegue de las cosas, ¿viste?
Totalmente.
Que eso para mí hace tan interesante a los actores argentinos.
La tuerca de la tuerca de la tuerca, ¿no?
Eso, ahí. Y que ves que lo que te está mostrando no es necesariamente lo que está sucediendo, como en la vida, que tantas veces uno está viendo algo que realmente no es lo que está sucediendo, o estás viendo a alguien que no te está mostrando exactamente todo lo que le está pasando. Bueno, total. Siento que el actor argentino trabaja un poco de esa manera, y en este caso de obras tan mentales y que se meten tanto como en la estructura psíquica de los seres humanos, me parece que, bueno, que es interesante ver actores en ese tipo de búsqueda.
Y hablando un poco de eso, de lo internacional, ustedes estuvieron en Chile con esta obra, ¿no?
Sí, estuvimos en Santiago.
¿Qué onda
el
público? ¿El público? ¿Cómo es el público chileno cuando va a una propuesta tan argentinizada, pese a que es una obra francesa?
No, el público recontra entró en la obra. Para nosotros sí, fue un, a ver, es un acomodarse, ¿viste? Fueron tres funciones, veníamos del Picadero, que es una obra, que es una sala muy íntima, más allá de ser una sala medianamente grande, es como una especie de, qué sé yo, como, no sé, de lupa, ¿viste? Ves absolutamente todo y escuchás absolutamente
de
todo.
De todos lados, sí.
Y bueno, pasar a un teatro como el Nescafé, que es un teatro muy grande para 1000 personas, en donde necesariamente tenés que amplificar el sonido y no sé qué. Bueno, hay algo de reacomodarse, con lo cual yo en particular la primera función no la pude disfrutar porque estaba como en ese tránsito de
¿dónde
de
estoy? ¿Qué hago?
Claro, sí, totalmente, más el Rivotril que suelo tomar para el avión.
Era puto, como una, claro.
Era una suma de factores. Pero las otras dos me parece que entendimos un poco más la espacialidad y la necesidad de bueno, hasta dónde proyectar también algo energético y no sé qué.
Sí.
Y gustó mucho la obra. La verdad es que impresionó mucho. Pude hablar con mucha gente, eso, que salió muy, muy impresionada y muy conmovida. Y ahora tenemos también funciones en Montevideo, así que también va a ser hacerla en otro país y en una sala grande, que va a ser el Galpón. Con lo cual, bueno, y empezar la gira también te demanda este ejercicio como de habituarse a espacios y a mundos distintos todo el tiempo, que es un buen entrenamiento, me parece, para
totalmente
los actores.
Y vos estás hablando de el éxito, la verdad que es una obra que ha sido muy exitosa en su temporada en Buenos Aires y les está yendo bien, no solamente a todos los rincones de la Argentina que están yendo, sino también en Chile y en otros lados. Y no puedo dejar de preguntarte cómo tomó el grupo el ataque que tuvo el presidente de los argentinos y las argentinas, lamentablemente que sea nuestro presidente, con Cecilia Roth y por Tiro de Elevación a la obra de ustedes.
Bueno, me parece que es algo que ya estamos un poco acostumbrados.
Pero no, hubo una reunión de grupo, hubo una reunión de grupo para acomodarse.
No,
bueno, nada.
Pero obviamente lo conversamos todo el tiempo. Me parece que está buenísimo. Yo creo que es fundamental que un elenco, un grupo de trabajo, tenga diálogo constante frente a estas cosas, que obviamente Cecilia estaba sensibilizada, desde luego, ¿no? No es el mandatario más importante de tu país te ataque y se ensañe. Bueno, nada. Obviamente yo estoy completamente en desacuerdo con ese tipo de manifestaciones, porque me parece que es muy desigual el lugar que tiene el mandatario más importante con respecto a civiles que son artistas y que, bueno, nada, que porque además eso genera una ola de violencia y también genera una ola de amor, ¿no? Digo, sí, porque eso, también sí. La cantidad de gente que se acercó a Cecilia o que probablemente se acerque a Lali o artistas cada vez que son atacados desde el gobierno, digo, también hay que saber que generan una fortaleza, que generan una unión, y bueno, es así. A mí creo que me dolió más, en su momento me dolió un poco más las manifestaciones del ministro de Cultura que del presidente, digo, porque del presidente ya está, digamos, ya estamos más acostumbrados a esa forma tan visceral y tan poco medida que tiene, pero en su momento, bueno, nada, yo al ministro de Cultura lo conozco.